Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía y hemos anunciado que Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, está con nosotros. Aitor Esteban, ¿qué tal?
Hola, Egunon, muy bien.
Bueno, algo más relajado por aquí, ¿no?, de lo que estamos viendo que hay por allí.
¿En Madrid, quieres decir? Sí, sí, en el Congreso. Bueno, madre mía, estamos alcanzando unos niveles de...
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese deterioro tan grande?
Bueno, yo creo que ha habido sus momentos también en otras épocas, ¿eh? Y no es nuevo, pero es verdad que el nivel de insulto y de ataque en lo personal, familiar, etcétera, pues ya, bueno, está pasando todos los límites, ¿no? Yo creo que el PP lo decidió así, que tenía que ser así. Bueno, se nos anunciaba que Feijóo iba a venir, era el hombre que iba a moderar, ¿no? Y tan templado, de Galicia y tal. Yo ya dije desde el primer día, yo no lo conozco, ya vamos a ver. Pero es evidente que lo hace el propio general, ¿no?, del ejército, es él mismo el que... Y es también claro que el otro general, que Sánchez, ha decidido que contestan los mismos términos. Y claro, si esto lo hace en las cabezas, pues bueno, pues la gente luego, digamos, de tropa, pues ya digamos que tiene el semáforo en verde para hacerlo, ¿no? Y claro, hemos llegado a unos niveles en el que... se piden comisiones de investigación, pero luego inmediatamente se está pidiendo la comparecencia en otros foros, por ejemplo, en el propio Pleno o en otras comisiones, sin esperar a la comisión de investigación. Se pide la comisión de investigación, pero se acusa ya directamente. Se acusa y además se somete a votación determinadas acusaciones. Luego, bueno, ya es el insulto concreto. Es que de verdad, no solo en la sesión de control, que es lo que ve la gente y luego se refleja en los medios. Luego hay un montón de iniciativas. Se puede decir que toda la sesión es así. De indigno, corrupto, vergonzoso, y bam, bam, bam. Es una cosa y además se va, ¿no?, a buscar, a provocar a la persona. Es un nivel horroroso. Y lo malo de todo esto es que al final a la gente le queda la sensación de que todo el mundo es lo mismo y de que todo es un chanchullo. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque, y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Porque lo único que haces es que la gente, en el fondo, deje de creer en la política y no acuda, por ejemplo, a votar, o que, bueno, pues lo populista y lo que puedan lanzar aquellos que nunca han tenido responsabilidades de gobierno, pero lanzan cuatro ideas genéricas que te puedan sonar bien, pues atraiga, ¿no? En unos momentos como estos, en los que los pilares de la democracia pues están en peligro en toda Europa, y las próximas elecciones que vamos a tener europeas, yo creo que son las más importantes que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo. Pues poner todo esto en cuestión a mí me parece que es muy peligroso, ¿no? Aparte de que demuestra que solo están mirando al ombligo, cuando la situación internacional y la situación europea es muy complicada.
Pero muchísimo además, ¿eh? Una estabilidad enorme, ¿no? Ahora mismo. Bueno, hemos tenido al Consejo de Seguridad, que ya por fin le ha dicho algo a Israel, y ha dicho por lo menos que quiere un alto el fuego inmediato. Algo es algo, un avance, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos el asunto de Rusia con la guerra de Ucrania y todo lo que conlleva el atentado que tuvo el otro día en Moscú.
Bueno, y lo que no nos estamos enterando. Porque,
y lo que queda.
Claro, están pasando cosas graves que son decisivas para Europa en el Sahel. El avance ruso, el resurgimiento también del viejo Estado Islámico, pero también en Al-Qaeda, los movimientos que está haciendo, la desestabilización. Esperemos a ver el resultado de las elecciones senegalesas, pero uno de los países que era más estable, la desestabilización que puede venir, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que la situación internacional es preocupante.
Sí, la coyuntura. Lo que pasa es que muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Pero eso es lo mismo que cuando estábamos hablando del Congreso de los Diputados, le prestamos mucho atención a lo que es la contaminación, toda la corrupción, o sea, todo lo que hay que contamina el ambiente,
sí.
Pero no le prestamos atención igual a la política diaria, que algo se hace, ¿no? Digo yo.
algo se hace. Lo que pasa es que esta legislatura, la verdad es que no ha hecho nada más que comenzar. Se suceden los acontecimientos y aparecen nuevos elementos cada día prácticamente, ¿no? Pero en realidad, bueno, esta legislatura empezó pues prácticamente en Navidades, a finales de diciembre, ¿no? Y llevamos, pues eso. Es lo
¿Está
que
preocupado por el
meses.
Devenir de la legislatura?
Bueno, yo no era... Pues no confiaba en que 4 años se pudieran cumplir, porque verdaderamente las mayorías están muy justas, ¿no? Y tampoco hay otra alternativa, esto es lo que hay y punto. Pero, claro, es verdad que ahora las elecciones catalanas, la convocatoria, yo diría que en gran medida inesperada, ¿no? Y tampoco creo que muy meditada por parte del presidente catalán, pues ha hecho que muchas cosas se puedan poner en cuestión. Por de pronto ya el presupuesto de 2024, en el que nosotros la última semana habíamos hecho avances sustanciales, en que no estaban cerrados, había temas interesantes para Euskadi y parte también de lo que habíamos pactado en el acuerdo de investidura. Bueno, eso ya se tiene que aparcar y ya veremos si llegamos al presupuesto 25, ¿no? En septiembre, octubre. ¿Vamos a llegar? Pues no lo sé. Depende de cómo salgan de las elecciones catalanas los partidos catalanes, que son los que más, digamos, ¿cómo diría? Más discurso estético necesitan o hacen, ¿no? Además, yo creo que es algo natural, propio de ellos, ¿no? Entonces, claro, lo que yo estoy viendo es que se van haciendo apuestas ahora, ¿no? Y concierto, no, referéndum, no, si nosotros ya lo estábamos negociando, dicen los otros. O sea que, sinceramente, si verdaderamente lo estás negociando, no lo dices.
O sea, cuando habla de apuestas estéticas, claro, no, se refiere a eso,
pero,
¿no?
Pero es que las apuestas, sí, me refiero a eso, efectivamente. Pero es que luego, bueno, no todo, a todos los movimientos y a todo el proceso. Se necesita, digamos, un discurso, y ese discurso se va hilvanando unas cosas con otras, pero al final, si ese tema, digamos, se enerva, luego cuando sales de las elecciones, y vaya usted a saber qué combinación puede haber o cómo puede formarse el gobierno, si se puede formar o tienen que repetirse las catalanas, cómo va a salir de cara a Madrid cada uno de los partidos nacionalistas catalanes, y si alguno de ellos falla, pues la legislatura se ha ido al garete. Sin embargo, si se consiguiera mantener más o menos esa, aunque sea muy puntual y para cosas, pues presupuesto y muy poquitas leyes, pero se consiguiera mantener ese equilibrio y hubiera presupuesto para el año 2025, esta legislatura puede durar 3 años. Conociendo lo que se agarra Sánchez a la barandilla del poder, vamos, ya digo yo que aguanta 3 años.
Bueno, pero
necesita los presupuestos.
Pero fue inesperado, ¿no?, el que renunciara a la tramitación de los presupuestos de este año, del 24.
Bueno,
¿tenía algún sentido el renunciar a los presupuestos?
Pues exactamente el que digo, porque con nosotros la cosa iba avanzada, ya había avanzado también con los partidos catalanes, yo creo que en menos medida, pero tenía ya bastante avanzado, sobre todo con Esquerra. Pero el problema es que la discusión catalana se lleva a Madrid. Eso quiere decir que públicamente cada uno de ellos iba a decir lo que estaba pidiendo y lo que estaba negociando. Y eso le iba a hacer imposible al PSOE, porque hubiera sido, por parte del otro, un huevo duro más, ¿no? Entonces le hubiera resultado casi imposible llevar adelante el presupuesto. Así que Sánchez dijo, mira, yo me borro ya de esta y luego ya veremos, ¿no?
Bueno, hablando de los catalanes, ayer Pere Aragonés intentó, no sé si matizar o dejar claro que él no había atacado a la insolidaridad del concierto vasco, bueno, pero ha sentado
pues
no, o no quería, lo hizo muy bien.
Si no quería, fue muy torpe. Bueno, no me extraña el estilo, pero ya he visto algunas otras de ese tenor, pero bueno, tú puedes reivindicar lo que quieras, pero no pongas en solfa lo de los demás, ¿no? De los demás, que además son los que lo tienen originalmente, digamos, los que tienen el made in, y el trademark del asunto, que fuimos los que... los vascos, los que generamos, digamos, este sistema, y bueno, ponerlo en cuestión a mí me pareció grave, muy grave, porque es que yo no sé si la gente se da cuenta muchas veces de que a veces por correr precipitadamente y sin mirar hacia los lados, pues es que no solo te puedes tropezar tú, puedes hacer caer a los demás también. Y eso es grave. Y desde luego con estas cosas no se juega. Yo lo he dicho en otras ocasiones, y Andoni Ortuzar también, lo que si hay algo que te pueda unir al Estado y es a través del concierto económico, y esto es un tema que es el que da sustento a toda nuestra autonomía. Sin el concierto económico, la financiación, etcétera, etcétera, o sea, las cosas de comer y las cosas importantes y la educación y la sanidad y los transportes, etcétera, etcétera, no se podrían sostener. A nosotros nos viene a socorrer Madrid, es con nuestros propios recursos, entonces cuidadito con andar divagando sobre este tipo de cosas, ¿no? Y que ya te vengan de fuera a dar una especie de lecciones, o no, nosotros vamos a ser solidarios, como si nosotros no lo fuéramos, ¿no? Como si no hubiéramos estado pagando el 624 de todos los trenes de alta velocidad que se han estado haciendo en el Estado durante todos estos años, y nosotros todavía no lo tenemos, ¿no? Y Cataluña sí, por ejemplo.
¿Cree que si este derecho histórico que tenemos aquí en Euskadi no estuviera, digamos que bien sellado ahora mismo, pues en la Constitución, en el Estatuto, tendría problemas?
Y creo que si no hubiera sido en la transición y por la visión de las gentes del PNV en aquel momento, que fueron quienes hicieron la apuesta por ello, hoy no se hubiera conseguido. Creo que era el momento. Y además, bueno, además fue una condición, sí, el estatuto sí, pero tiene que ser con concierto económico, ¿no? Creo que fue un gran acierto. Yo he tenido que oír de todo, ¿eh?, sobre el concierto económico, aquí en Euskadi también. Yo no me olvido cuando Bildu, en infinidad de debates, el conciertillo, no, encima tenemos que pagar dinero, un cupo, menos vergüenza, etcétera, etcétera. Se ha puesto al concierto a parir como si fuera una entrega al Estado. Bueno, el concierto económico creo que es la forma, el instrumento que nos da un autogobierno serio. De verdad, no dependiendo de lo que te llegue de otro sitio, no, con tus propios recursos. Evidentemente tiene un riesgo. Si gestionas mal, o si haces tonterías, por ejemplo, con tu economía, si desincentivas la inversión, si ahuyentas a las industrias, etcétera, etcétera, claro que tienes un riesgo de hacerlo mal y de que no tengas suficientes ingresos para llevar adelante luego todos los servicios que hay que dar a la ciudadanía. Pero si lo gestionas bien, y creo que es lo que ha pasado en este país durante todos estos años, pues es un instrumento muy, muy potente y que te da margen para bastantes cosas.
Sí, dice que aquí he escuchado de todo. Bueno, ahora todavía, incluso en campaña, hay quien dice que no se está aprovechando ese concierto económico, que se podría explotar mucho más. Sí. ¿No? Lo dice fundamentalmente el Partido Popular, es lo que ha mencionado.
Sí, bueno.
Sobre todo para las bajadas de impuestos.
Ya. Lo que pasa es que esto de las bajadas de impuestos hay que medirlo, ¿no? Porque si bajas impuestos, no cobras. Esto de decir que sistemáticamente, simplemente por bajar impuestos vas a recaudar más, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza. Otra cosa es que en determinados elementos sí puedas hacer determinadas bajadas o fomentar la reinversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, así en general, menos impuestos, más recaudación, esto me suena a Trump. No lo veo.
¿Cómo se ve desde Madrid las elecciones en Euskadi? Porque parece que las únicas que hay son las de Cataluña, ¿no?
Yo esa sensación me da, a ver, yo las veo desde Euskadi, pero esa sensación sensación me da porque sí, ayer mismo tenía también una entrevista en un medio estatal y había una tertulia y estaban hablando de Cataluña. Y es curioso, ¿no? Porque dices, oye, primero hay unas elecciones aquí, no luego las otras.
Igual está bien que no se enrede mucho, ¿no?
Evidentemente son las que pueden. Sí, pero viene bien y viene mal. Y me explico. Por una parte, es normal que pongan atención porque es lo que puede desestabilizar la legislatura estatal y eso es lo que les importa realmente. Lo de los demás, que nos vaya bien o nos vaya mal, les importa tres pepinos. Pero yo creo que para Euskadi, hasta cierto punto, porque estamos hablando continuamente de eso, y hablar de la cuestión catalana es hablar también del clima en Madrid, porque los grandes partidos se van a estar posicionando sobre eso, pero eso entra como un cañón en nuestras casas, a través de los medios estatales, a través de las televisiones, de radios, y genera un clima y una sensación que no tienen nada que ver con Euskadi. Ni el clima político, ni el clima económico, ni el clima social, etcétera. Entonces, nos distrae también de lo que debería ser el auténtico debate para esta campaña, ¿no? que son los temas domésticos, que son los temas vascos. Entonces, bueno, por una parte puedes decir, no, bueno, digamos, no se van a inmiscuir, ¿no? Paracaidistas va a haber, vamos a ver unos cuantos paracaidistas madrileños cayendo aquí en la campaña. Pero por otra parte, se está mezclando como si fuera aquí todo, y lo llevamos sufriendo bastante tiempo, pues ese debate madrileño, que no se escapa del catalán, van interconectados, a otra realidad. Porque en ese sentido somos una realidad, aparte de ser un país diferente, que yo siempre lo he creído y lo sigo creyendo, y cada vez más, y estos años en Madrid me reafirman en ello, pues que aparte es que el clima es completamente distinto, ¿no?
Bueno, hay una especie de burbuja, es cierto, en lo que es incluso la propia pre-campaña política, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿No?
Es una burbuja, es la realidad. Lo que pasa es que cree que no interesa, pues, porque no hay un dominio claro de las formaciones, por ejemplo, de ámbito nacional.
Por una parte es eso, no está en juego ahí, pero por otra parte, bueno, tienen la sensación, y me temo que esto se puede transmitir a la ciudadanía vasca, y yo creo que hay que alertar a la ciudadanía vasca, de que, bueno, aquí no va a cambiar nada, no pasa nada. No, si pasa lo que pase, va a seguir gobernando el PNV, o no. No, es que va a haber una coalición PNV-PSOE. O no, tiene que haber una mayoría absoluta. Más ya sí, de lo que dije ayer, que es la realidad. O sea, es que me dijeron, no, Pachi López ha dicho que va a hacer coalición con usted. Bueno, también lo dijo en unas elecciones que tenemos todos en el recuerdo, ¿no? Las que la izquierda abertzale tampoco puede participar, etcétera, y se unió en plena campaña, lo dijo, y luego pues se apoyó en el PP para gobernar, ¿no? Y para ser lehendakari. Con lo cual, estas cosas hay que verlas el día después, pero primero tendrá que pasar varias cosas, y no, aquí no pasa nada, o sí, aquí hay dos modelos que van a ser, según todas las encuestas, hay dos partidos que pueden ganar, ¿no? Ser la primera fuerza. Y son el PNV y Bildu. Y somos dos modelos completamente diferentes. Dos modelos completamente diferentes. Uno que quiere hacer todo público, otros que creemos que eso es insostenible y que hay que hacer una iniciativa pública fuerte, con unos servicios fuertes, pero que la colaboración público-privada es muy importante. Unos que es, digamos, bueno, o al menos ha sido mi experiencia vital desde que tengo uso de razón, que es arrollar al que no piensa como tú y ocupar todos los espacios públicos, y unas sensaciones y otros que entendemos y que defendemos una democracia clásica, europea, occidental, y bueno, en otros parámetros, unos que creemos que las infraestructuras son muy necesarias para este país, como por ejemplo el TAP, y otros que piensan todo lo contrario, y una serie de apuestas también en el ámbito, bueno, pues del ámbito fiscal, en el ámbito social, etcétera, y luego dos modelos, uno en el que nos están diciendo que tenemos una gestión malísima, ¿no? Y que estamos con la derecha. A mí se nos ha acusado de que somos el bloque, bueno, hace menos de un año, ¿no? El bloque de la derechona con el PP y Vox, y que íbamos a votar por Vox, etcétera, etcétera, y que no se puede ir con nosotros, ¿no? Y ahora que están diciendo que, bueno, que incluso podría haber una coalición, bueno, esto no se entiende. Por lo tanto, hay un discurso muy genérico, muy ideologizado, que no sabemos exactamente qué oferta, pero sí mucha promesa de como si lo público pudiera arreglar todo, y otra oferta que ya la conocemos, muy consolidada, y que es la que ha traído, la que trajo el concierto económico y la que ha llevado a los niveles de prosperidad que tenemos, yo creo que referente en todo el Estado, a Euskadi. Y después, pues va a haber otros partidos. Y habrá que ver si llegamos a una mayoría absoluta para hacer esa coalición con el PSOE. Y el PSOE, bueno, va a estar ahí, yo creo que va a mantener, puede subir algo, puede bajar un poquito, pero va a estar ahí. Pero aquí, para llegar a la mayoría absoluta, lo que hace falta es que el PNV tenga votos y tenga fuerza suficiente. Eso es lo que hay en juego. Entonces, hablar ahora de coaliciones, no coaliciones, vamos a ver la foto del día siguiente. Pero sí que la gente puede tener la sensación, va, aquí, pase lo que pase, ¿para qué voy a votar? ¿O para qué? Pase lo que pase, no va a pasar nada. O sí. Claro que es importante el voto de todos y cada uno. Y estamos muy distraídos, ¿eh? Aquí en Vizcaya, entre finales, posibles gabarras, esto, lo otro, y luego todo el ruido de Madrid, parece que no hay elecciones aquí. Bueno, pues hay elecciones y son muy importantes.
Bueno, hasta país. Yo recuerdo épocas en las que, bueno, la referencia cuando llegaba Semana Santa era la Bredeguna.
Sí, claro, efectivamente.
Y eso se ha diluido, ¿eh?
Efectivamente, y el Averreo Una lo tenemos ahí, por esta eso, semana, el domingo. Por eso. Es que 11:30 en la Plaza Nueva.
Bueno, meta la cuña. Muy bien, meta la cuña. Me he quedado antes, con la, cuando estaba haciendo mención precisamente a que los presupuestos han dejado al margen cuestiones que habían negociado y que si se podrán retomar en 2025.
Sí.
El problema está...
A ver.
Esas son las partes complicadas, ¿no?
Sí.
Eso es serio, vamos, quiero decir.
Es serio. Vamos a ver, yo lo que... tengo hablado con el gobierno, es que aquello que habíamos acordado está cerrado y que, por lo tanto, eso iría ya. Eso ya lo tenemos que volver a reabrir y a volver a discutir. Sí me gustaría que algunas partes del acuerdo de investidura, pues si podemos buscar otro tipo de instrumentos, desde acuerdos del Consejo de Gobierno hasta decretos, etcétera, pues lo podamos hacer sin tener que aspirar a presupuestos. Hay algunas cosas que evidentemente tienen que ser a través del conducto presupuestario. Bueno, pero hay cosas que en principio entiendo que tenemos cerradas. Ahora bien, ¿vamos a llegar a la posibilidad de poder discutir un presupuesto 2025 y sacarlo adelante? Pues no depende de nosotros, sinceramente. Yo creo que ahí es verdad que es clave la situación catalana del día después del 12 de mayo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, que como no hemos estado desde hace mucho tiempo, ¿me va a contar qué le ha ofrecido Feijóo o no?
Desde luego memoria tiene este, de buena.
Bueno,
¿eh?
alguna memoria tengo, sí, sí. Bueno, pues Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco.
Es que ricasco.